Muy bien, para cerrar entonces, Primera de Corintios capítulo 5, por favor. Desde Rawson en la provincia de Chubut, vamos a ver a Jesucristo y el ministerio de la reconciliación. La sangre preciosa de Jesucristo es una de las realidades más poderosas en la vida. Es por medio de su sangre que los hombres y mujeres que estábamos muertos en delitos y pecados somos reconciliados con Dios y obtenemos vida eterna. El trabajo de expiación va a aparecer varias veces esta palabra, de tal manera que quiero darles una acepción de esta palabra, expiación, por si no la conocen. Expiación es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Eso es lo que es expiación. Va a aparecer varias veces, recuerden, ya la tenemos definida. Es entonces borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Repito entonces donde habíamos quedado, que el trabajo de expiación de Jesucristo es tan grande que necesita del Cordero Pascual y veremos del macho cabrío. Para explicar el grado de su sacrificio por el pecado y el poder limpiador de su sangre. Dios proveyó a Jesucristo como el Cordero Pascual. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. De tal manera que su gente pudiera continuar recibiendo perdón por sus pecados y ser traídos a la perfección. El macho cabrío en el Antiguo Testamento, quizás ustedes alguna vez han leído y saben de lo que estoy hablando. Hoy de todos modos vamos a tocar el tema y vamos a disipar alguna duda. El macho cabrío en el Antiguo Testamento anunciaba o presagiaba el trabajo de expiación de Cristo y su ministerio de la reconciliación que está activo aún en curso hoy día. Los tópicos del ministerio de la reconciliación y el macho cabrío son inseparables y conllevan un grado de sufrimiento extremo. Recuerden, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Las cosas del Antiguo Testamento eran la sombra o la figura de lo que había de venir, que ya vino. Por eso es tan importante cada tanto recurrir al Antiguo Testamento para explicar algunas cosas de las cuales nosotros hemos sido tan beneficiados con lo que aprendemos en el Nuevo Testamento. Pascua básicamente significa la salvación inicial, la liberación de la gente de Dios según se ve en el Antiguo Testamento. Fue la sangre del Cordero Pascual mediante la cual Dios redimió a su gente de la esclavitud de Egipto y salvó a los primogénitos de los hijos de Israel del heridor. En la misma noche ese heridor pasó por toda la tierra de Egipto y mató a los primogénitos. Dios redimió a su pueblo elegido mediante la sangre del Cordero. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice en la primera parte, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. No hace falta volverla a sacrificar. Jesucristo es nuestra Pascua y estamos todos los hijos de Dios rescatados y liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. No hace falta que vayamos, porque este reino súper conocido, o debiera ser súper conocido, lo que dice Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué es lo que va a pasar? Seremos salvos, exactamente. Primera de Pedro capítulo 1. Cuando hacemos esta simple confesión, somos inmediatamente salvos por la sangre de Jesucristo, quien es nuestra Pascua y que ya fue sacrificada por nosotros. Esta es nuestra salvación inicial y en ella recibimos el nuevo nacimiento y perdón de todos nuestros pecados. Nos hacemos hijos de Dios de manera irrevocable. Si yo quisiera dejar de ser hijo de mi papá y de mi mamá, no podría. Eso es irrenunciable. Puedo perder toda comunicación con mis padres, pero nunca la simiente de ellos en mí. Bueno, con Dios es igual, pero por toda la eternidad. Nos hacemos hijos de Dios de manera irrevocable porque esa simiente de la cual renacemos es incorruptible. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, lógicamente. Porque no le conoció a Dios. Jesucristo fue sacrificado por nosotros como nuestro Cordero Pascual que fue, y mediante su sangre fuimos salvados, limpiados y reconciliados con Dios. Nuestro Salvador Jesucristo hizo todo eso para presentarnos, así como en bandeja, santos y sin mancha delante de Dios. Él hizo eso por nosotros. Colosenses capítulo 1. Versículo 20. Colosenses 1:20. Dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántas veces insiste con el tema de la sangre del Señor Jesucristo? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de él. Mediante la cruz que cargó Jesucristo, que no fue la de madera, sino la cruz de los pecados de todos nosotros, como claramente lo declara la Escritura, nos ha reconciliado con Dios. No somos más extranjeros, sino que somos miembros de la familia de Dios y tenemos paz para con Dios. Todo esto se debe al sacrificio del Cordero Pascual. Segunda de Corintios capítulo 5. Muy bien, hablemos un poquitito del macho cabrío. Después que Dios liberó a Israel de la esclavitud de Egipto y los redimió mediante la sangre del Cordero Pascual, en ocasiones, todos sabemos si hemos leído el Antiguo Testamento, la gente del Antiguo Testamento era tan parecida a nosotros. Cada tanto pecaban. Uno los mira y dice, qué desgraciados estos. Es un espejo mirar el Antiguo Testamento y ver lo que hacían estos tipos. Mirá el pueblo de Israel, mirá lo que eran, loco. Mirá, Moisés, qué paciencia el yoco y Moisés. ¿Y qué harías con vos? Mira, yo varias veces leyendo Éxodo, agradezco que Moisés no esté en esta época y cerca mío. Ah, pobre Moisés, yo sí que le hubiese sacado seguramente algún problema estomacal, como mínimo. Entonces ellos en ocasiones pecaban, su comunión con Dios se rompía y necesitaban expiación, ¿recuerdan? El borrado. Aunque pecaran, seguían siendo el pueblo elegido de Dios. No dejaban de ser el pueblo elegido, pero perdían comunión con Dios. Mientras Israel estaba bajo la ley, Dios declaró que la expiación para la congregación de Israel se lograría mediante el sacrificio del macho cabrío. Por medio de este sacrificio, Dios les perdonaría los pecados a Israel y los reconciliaría de nuevo con él. Siempre es Dios el que da esos pasos fundamentales en beneficio de su gente. Segunda de Corintios 5, versículo 19, quiero que hablemos un poquitito de reconciliación. En el versículo 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo, le está hablando Pablo y Timoteo a los corintios, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien, ¿los corintios eran renacidos o no?
Sí.
En 2 Corintios 1:1 dice, si quieren ir conmigo, si no lo pueden leer luego, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios, sí, eran renacidos. Y sin embargo, acá estaba hablando a gente que ya estaba reconciliada con Dios, que se reconciliaran con Dios. Pero como si ya estaban reconciliados. Tic, 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 tic. ¿Por qué entonces le dijeron esto y le ruegan a los corintios que se reconcilien si ya estaban reconciliados? Es necesario recordar que la epístola a los corintios redarguye el error práctico en el andar que tenían los corintios con respecto a la enseñanza de Romanos. Estaban pifiados, errados, entonces Pablo los redarguye. Es muy claro que la palabra de Dios que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿por qué el ministerio de la reconciliación aún se necesita dentro de la iglesia? Es imperativo que como hijos de Dios que somos, tengamos respuesta a esta pregunta. El ministerio de la reconciliación es necesario porque como hijos de Dios que somos, a veces pecamos y rompemos comunión con nuestro Padre Celestial y afectamos de esta manera nuestro andar. Si ocurre que pecamos, seguimos siendo hijos de Dios a causa del nuevo nacimiento. Si ocurrían que pecaban, el pueblo de Israel, seguían siendo el pueblo elegido, no hijos, no eran hijos, era el pueblo elegido. Pero rompían comunión con Jehová. Sí, nosotros pecamos, no dejamos de ser hijos de Dios, pero perdemos comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, después de haber sido salvos por la sangre del Cordero, es importante que conozcamos a Jesucristo como el macho cabrío. Esto es clave para entender el ministerio de la reconciliación que sigue estando en curso activo en favor de nosotros y que lleva a cabo todavía Jesucristo. Justamente, a causa de ser el macho cabrío, Él es nuestro abogado defensor con el Padre. Cuando la gente de Dios confiesa sus pecados, la sangre de Jesucristo los limpia y son reconciliados nuevamente. Primera de Juan, capítulo 1. Recuerden que para aprender la sustitución que Cristo hizo de nosotros, por el pecado de Adán, habíamos aprendido que Él era nuestro Cordero Pascual, ¿verdad? Ahora estamos viendo otro animal que se usaba para el sacrificio, que se llama macho cabrío, que nosotros creo que le diríamos chivo. Primera de Juan capítulo 1, en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí en Primera de Juan capítulo 2, en el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no para que se queden tranquilos, total, Él es fiel y justo. No, les escribo esto para que por amor a Dios no pequen. Y si alguno hubiere pecado, como si nos conociera Dios, abogado tenemos. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, el justo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No hay otro abogado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, la sangre de Jesucristo no solamente nos da nuestra filiación, sino que también nos permite mantener comunión con el Padre cada vez que la rompemos. En el Nuevo Testamento las palabras reconciliación y expiación son la misma palabra griega. Por consiguiente, significan prácticamente lo mismo. Reconciliar es juntar aquello que era una unidad. Por ejemplo, un plato. Rompo un plato. Digamos que tenemos la suerte de romperlo en dos partes. Queremos mucho al plato, no lo tiramos. Entonces le ponemos cemento en el canto de una de las mitades y lo juntamos así. Aquello que era una unidad se separó, vuelve a ser una unidad. Pero el pegamento en este caso es el Señor Jesucristo. Así que vean, tenemos un plato mejor que el que teníamos antes, en nuestro caso. La palabra reconciliación en un buen diccionario queda definido como volver a las amistades. Es decir, un amigo se separó, se vuelve a las amistades. O atraer y acordar los ánimos desunidos. Eso también quiere decir reconciliar. También en el griego, que aparece en el versículo 19 de 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 19, es la palabra catalaje, una palabra griega que quiere decir componer una diferencia, cambiar o intercambiar, reconciliar a quienes están en desacuerdo o discrepan, o regresar al favor de. ¿Entienden lo que es reconciliar? ¿Ven que cada tanto los hijos de Dios necesitamos esta reconciliación? Levítico, ahora sí, vamos al Antiguo Testamento, que tanto me lo pidieron. Levítico 16. Por favor, recordemos que el Señor Jesucristo es el tema de la palabra de Dios desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Este ministerio de la reconciliación, que estaba presagiado en el Antiguo Testamento por el día de la expiación, que estamos por leer, era el gran día para que Israel pudiera reconciliarse con Dios. En este día los hijos de Israel eran limpiados y reconciliados con Dios mediante el macho cabrío de expiación. Levítico 16, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará, habla del sumo sacerdote, que de la congregación de los hijos de Israel tomará, dos machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Versículo 7. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. 8. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Estamos fritos, porque no sabemos lo que es Azazel. Es un vocablo hebreo. Azazel en hebreo significa macho cabrío o expiatorio, comúnmente llamado chivo expiatorio. Y acá creo que muchos entendimos lo que es un chivo expiatorio. ¿Alguien que toma la culpa de otro? ¿Vieron? Cuando alguien en un grupo de personas, o el grupo de personas, o alguien de ese grupo de personas se manda una flor de macana, hace algo verdaderamente un problema, entonces elige un chivo expiatorio, alguien que va a llevar el pecado de él. Todos entienden lo que es chivo expiatorio. Bueno, entonces ya va tomando sentido la figura, ¿verdad? Bien, Jesucristo fue nuestro Azazel también, nuestro chivo expiatorio. También se lo llama macho cabrío de la salida o de la partida, y vamos a ver por qué. O del escape, porque se lo enviaba al desierto con todos los pecados de Israel sobre sí. Eran dos los machos cabríos que se debían tomar. No eran dos ofrendas, era una, pero dos machos cabríos. Es importante notar que el propósito de ambos animales era para la expiación, para que el pueblo de Israel se reconciliara con Dios. El primero debía morir, lo veremos, y su sangre se traía al Santísimo y era rociada sobre el propiciatorio. Levíticos 16 estamos, ¿verdad? Vamos al versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Después de hacer esto con uno de los dos chivos, ahora vamos a ver lo que hace con el chivo, lo que hacen por mandamiento de Dios con el chivo expiatorio. En el versículo 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Para hacer la reconciliación sobre él, el sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesaban los pecados e iniquidades de los hijos de Israel. Una vez que hacían esto, lo ponían sobre la cabeza. ¿Ven que es un simbolismo? Y no cubría completamente como fue el sacrificio de la, gracias a la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ponían simbólicamente los pecados sobre este chivo expiatorio y lo mandaban al desierto. Se lo daban a una persona que estaba encargado de eso, lo sacaba de donde ellos estaban y luego lo largaba que se perdiera en el desierto. Y cuando la gente lo iba a irse al chivo expiatorio, entonces decía, ok, hicimos lo que Jehová dijo que hiciéramos para que nuestros pecados se fueran. He ahí nuestro Azazel, nuestro chivo expiatorio. Ok, bueno, estamos en paz con Dios de nuevo. Bueno, eso hace Jesucristo sin que nosotros sacrifiquemos ningún animal. Porque Él fue el sacrificio perfecto, como habíamos visto antes. Versículos 21. Y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Requería dos machos cabríos para mostrar el trabajo de expiación del un solo Señor Jesucristo. Uno representaba el sacrificio de Jesucristo por los pecados de la gente de Dios y el otro representaba su ministerio de la reconciliación, que también es para la gente de Dios. Romanos capítulo 8. El primer animal moría y su sangre era rociada como ofrenda por el pecado. El segundo era presentado vivo delante de Dios y enviado al desierto, llevando sobre sí las iniquidades de los hijos de Israel. Ambos machos cabríos eran con el propósito de expiación y ambos completaban el tipo de Cristo. Jesucristo se ofreció una sola vez por el pecado, el primer macho cabrío, y ahora vive para hacer intercesión por los santos, el segundo macho cabrío. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, pero más aún, porque cualquiera puede morir. Pero Jesucristo resucitó, el que además está a la diestra de Dios, como si hubiese sido poco morir y resucitar, está a la diestra de Dios. El que también, ¿qué hace? ¿Por qué les parece que necesitamos intercesión? Porque necesitamos intercesión, porque cada tanto hacemos algo que no debiéramos hacer, que lo ofende a Dios, que no lo bendice a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, nos condenamos, por supuesto, en lugar de hacernos el harakiri que debe doler, nos hacemos el ikebana, algo, nos culpamos. No, le confesamos a Dios el pecado. Y tenemos un abogado defensor que está constantemente intercediendo por nosotros. Entonces es como hacía, prácticamente como hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo hacía por todos, ponía sobre la cabeza simbólicamente y se iba al desierto. Bueno, nosotros hacemos en todo caso la tarea del sumo, no somos sumo sacerdotes, ¿eh? Pero quiero decir, en todo caso esa tarea, le elevamos a Dios, le decimos, mira Dios, esto ha ocurrido, bueno, te pido perdón. Ok, entonces estamos poniendo sobre Azazel, se va al desierto y así como lo vemos irse, chao, listo, se fue, ¿eh? Y para Dios, se fue. Y para nosotros debiera irse también, para que no entremos en condenación. Hebreos 7. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 5, viviendo siempre para interceder y puede salvar perpetuamente. La verdad, las tenemos todas a favor. Romanos 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Isaías 53. Jesucristo no solo tomó nuestros pecados sobre Él cuando puso su vida por nosotros, sino que aún después de resucitado, Él continúa llevando nuestras iniquidades y limpiándonos de todo pecado. Este es Jesucristo, nuestro macho cabrío. Para cerrar, un magnífico, emocionante registro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Isaías, que habla proféticamente del Señor Jesucristo. Y de lo que se tuvo que bancar, de lo que se tuvo que aguantar por todos nosotros. Y lo hizo por amor. Se dio a sí mismo, en rescate por todos nosotros. En Isaías 53, en el versículo 3, dice que, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue ocurriendo lamentablemente hoy día, que nunca nos pase a nosotros. Por eso nos tomamos este tiempo para reconocer quién fue Jesucristo y quién es Jesucristo para nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, las llevó. Ya la llevó Él. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, en contraste, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, tiempo pasado, nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual hizo la suya, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que hacía el sumo sacerdote con Azazel es lo que hizo Dios en Jesucristo, cargó todos nuestros pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, se la bancó. No abrió su boca. Por eso dije que esto iba a ser una semblanza, casi íbamos, ni siquiera rozamos la superficie de lo que es el Señor Jesucristo por nosotros. Ese magnífico Salvador, Redentor, Hijo de Dios, Señor, Pastor, Sumo Sacerdote, Apóstol, Luz, Camino, Puerta. Todo eso es el Señor Jesucristo para nosotros. Realmente, por favor, reflexionemos. ¿Qué nos falta que nos dé Dios? ¿Qué más tiene que hacer para que hagamos algo a ese respecto? ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no ir con esta palabra a la gente y explicarle lo que Jesucristo hizo por nosotros? y que lo hizo por ellos también. Despertemos y hagamos algo a este respecto. ¿Les parece bien? Gracias, Padre Celestial, por este magnífico Salvador, por este hombre Jesucristo, que se jugó entero por vos y por nosotros. Muchísimas gracias por haberlo provisto y por saber algunas cosas de él, al menos estas pocas cosas, Padre, y por conocerte a vos, por amarte en reciprocidad al amor que tenés por nosotros. Gracias por habernoslo dado al Señor Jesucristo y por cada cosa que nos das a través de él. Gracias por conocerte y amarte, y por abrir puertas a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Terminamos.